Puedes ir abriendo tu Biblia, por favor, en Génesis capítulo 4. Y esto es después de la caída. Y vamos a leer los últimos versículos de capítulo 3 nuevamente. Versículo 21 de capítulo 3. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y hemos tocado eso algo ya, y simplemente para recalcar, entonces vestidos de pieles es una nueva experiencia para Adán y Eva porque huele al animal que llevó esa piel cuando estaba vivo. ¿Okay? Entonces el primer holocausto, el primer sacrificio y derramamiento de sangre fue para cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Se sentían vulnerables, sentían ya en medio de un universo hostil. Algo cambió y ellos mismos se dieron cuenta que ya no era como antes. Y Dios, ellos intentaron cubrirse y Dios dice, es esto. Lo que después dice en Hebreos 9, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, Dios estaba poniendo esto ya de inicio. El primer paso para volver a Él es entender eso, que alguien va a morir por lo que has hecho. Entonces eso es algo que difícilmente ellos lo están entendiendo y lo vemos después en el caso de Caín y Abel. Pero entonces, número uno es eso, entonces huele a sangre, pero nosotros como ya vivimos en ese entorno y estamos acostumbrados, entonces no estamos, o sea, imagina no estar acostumbrado a eso. Es como si te pusieras un abrigo y tu ropa fuera de corteza de pino. Dirías, oye, huele a pino, o sea, huele mucho a pino. Entonces sería algo nuevo para ti traer eso sobre tu cuerpo. Pues algo nuevo para Adán y Eva es eso, huele a otro, a un animal, borrego probablemente, y huele a sangre, aunque esté curtida la piel, ¿ok? Pero nosotros, como hemos usado esto toda nuestra vida, como que no distinguimos esto como, ¿qué es esto? Entonces, pero es interesante ver cómo diferentes animales responden a esos olores. Entonces, eso. Entonces dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Es Dios hablando a Dios. No es sarcástico. No está diciendo, mira, ya mero va a ser Dios. No es sarcástico, sino tristemente el ser humano ya conoce el bien y el mal y no como Dios hubiera querido que conocieran qué es la diferencia entre el bien y el mal. Y eso trae un montón de consecuencias que Adán y Eva apenas empiezan a probar. Entonces, para que no viva para siempre. Entonces, que ya no tenga acceso al árbol de vida, porque entonces viviría eternamente en esa miseria. De vergüenza, de ser vulnerables, de fácilmente acusar. O sea, lo que es ser humano para nosotros, buscamos cuando algo nos duele, cuando algo va mal, cuando las cosas, cuando parece que el mundo va en contra. Yo no me desquito con el mundo, me desquito con alguna persona que está muy al mi alcance, es muy humano. Entonces, mi infelicidad es tu culpa. Y X, infelicidad, pero es tu culpa. Y si tú fueras diferente ya sería una persona feliz o no sería ofendido o algo así. Por eso es importante por lo que vamos a ver con Caín. Porque realmente no tenía justificación, pero él creía estar justificado en lo que él hizo. Y se defiende ante Dios por lo que hizo. Pero entonces eso, entonces fuera del huerto de Edén, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Y realmente cuando dice puso, hizo acampar. Eso es lo que significa en hebreo la palabra que usan. O sea, no es nada más puso como que puso. Aquí ponen conos para el estacionamiento que no estacionó. O sea, puso un cono. Pero es muy temporal eso. Pero hizo acampar ángeles. querubines en el único acceso de Edén. Entonces, y decimos entonces semipermanente. Hizo acampar, pero están acampando. No construyeron un nuevo edificio fuera de Edén para eso. Entonces, es importante ver todo eso. El huerto de Edén existió hasta el diluvio. Entonces, en algún lugar, en el continente Pangea, que el continente primordial antes de separar los continentes y todo eso, en algún lugar existía el huerto de Edén. Era un punto que todo el mundo podría saber dónde estaba. Pero el inicio fue aquí, entonces ya afuera. Pero al decir eso, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, tenían que ver, los humanos tenían que ver dentro del huerto, eso es paso prohibido, no se puede. Y nunca olvidarse de eso, para guardar el camino del árbol de la vida. Dios ve que vida eterna en pecado sería lo más tóxico y lo más cruel a lo que Él podría castigar al ser humano. No tener nunca solución, nunca salida de eso. Simplemente estar eternamente en descomposición. Porque ya se está descomponiendo la cosa para los humanos. Ok, entonces llegamos a capítulo 4, pero necesitamos ubicarnos antes que veamos lo que sucede aquí en capítulo 4. Vamos, por favor, Apocalipsis 4, lo que Juan escribe en Apocalipsis. Y ver esto en su texto, lo que ve Juan, el apóstol. Apocalipsis 4. Dice, después esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, que es la voz de Jesús, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, dorado y cornalina, rojizo, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y son estefanos, o sea, son coronas de vencedores. Entonces, hemos visto ya en Apocalipsis quiénes podrían ser esto. Y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono, y eso es un punto, algo importante, delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Entonces, un mar como vidrio. O sea, pero ¿cómo? Semejante al cristal. Entonces, líquido, si dice mar, pero parece vidrio. O sea, tan limpio, tan cristalino, tan transparente. Y semejante al cristal, entonces con destellos. O sea, con mucho reflejo. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, también sus alas. Y dices, ¿y eso qué? Así es. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces son cuatro seres, esos son querubines, los seres vivientes. Ahora vamos por favor a Ezequiel. Ezequiel es después de Isaías, que si abres tu Biblia a la mitad, Isaías está un poco después de los Salmos. Ezequiel, capítulo 1. Ok, es Isaías, llegaste. Jeremías, es otro. Lamentaciones, ahí vamos, caminando. Es muy grande este Liverpool de la Biblia, muchos departamentos. Y llegamos a Ezequiel. Y el libro de Ezequiel es muy importante por muchas razones. Una es que él fue sacerdote levítico, fue de los que fueron llevados en el comienzo del exilio a Babilonia. Entonces, el rey de Babilonia llevó como rehenes políticos presos a Babilonia, de la casa real, de la familia real, de los nobles de Jerusalén, los jefes de las tribus y de los sacerdotes. Entonces, él es uno que fue, como Daniel también. Entonces, era la idea de que se van a seguir pagando tributo porque aquí tenemos a tu primo, tu tío y así. Entonces, era como para asegurar el tributo. Y se rebelaron y vino el rey Nabucodonosor y destruyó Jerusalén después. Pero bueno, eso es como un trasfondo civil y político, lo que está pasando en Babilonia y lo que está pasando en Judea y Jerusalén. Pero en medio de eso, Ezequiel tiene una visión. El capítulo 1 de Ezequiel dice, aconteció en el año 30, que probablemente era cuando él tenía 30 años, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Versículo 4, eso es lo que vio. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube. Es parecido a lo que ve Job al final del libro de Job. Entonces, simplemente empiezas a ver eso y dices, órale, ok. Y dice, y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Ahora, a diferencia, es exactamente lo que vamos a ver aquí, pero lo que Juan ve en el cielo es estacionario. Entonces Juan está viendo los cuatro seres vivientes que están mirando al trono. Pero por donde están, sus cuatro rostros, o sea, lo puedes hacer en tu casa, puedes ver lo que estoy diciendo. Pon una manzana, marca cuatro lados de la manzana y haces esto, entonces, o sea, y vas a ver lo que estoy diciendo. Juan ve de frente lo que es el lado izquierdo de uno, el lado detrás de uno, el lado derecho de uno y de frente mirando hacia Juan detrás del trono, ¿ok? Algo así. Entonces ve cuatro rostros, pero los ve estacionarios. Aquí, Ezequiel, eso es móvil, eso se está moviendo. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, así. O sea, no como ser humano, sino así. Y dices, ¿y eso? Nomás estoy leyendo. ¿Ok? Y dice, o sea, está describiendo algo. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto de sus caras eran cara de hombre, cara de león, al lado derecho de los cuatro, cara de buey y a la izquierda. Y asimismo había en los cuatro cara de águila. ¿Ok? Entonces está describiendo esto. Así eran sus caras. Y Ezequiel escribe, o sea, tú dices, oye, pero explícame esto más. Imagínate, Ezequiel escribe esto y están, a ver, cheque, explícalo. Así eran sus caras, dice versículo 11, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos, como visión de hachones encendidos, y que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Entonces se movían, pero se movían en bloque, así, en cuadrilla, por decir. Entonces se movía así, pero como relámpago, y relampagueando. Y, o sea, es muy fuerte. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Versículo 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Y el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito dorado. Y los cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Entonces los cinco sentidos de Ezequiel están asimilando lo que él ve, pero es algo que no cabe en la cabeza de Ezequiel. Son seres angelicales, pero no cabe en sus cinco sentidos. Pues es demasiado. Entonces, lo que es discernimiento, vista, sabiduría, lo que sea, llenos de ojos. O sea, tu cerebro convierte lo que tú ves en cosas, lo codifica. Entonces, vemos una cosa y como que, ¿sabes que el color morado no existe? ¿Cómo? Sí. O sea, ya estoy sacando datos y tú dices, otra vez ya vas a empezar. Sí, el color como color morado no existe. Entonces, en lo que es el espectro de colores, empezamos rojo y así. Entonces, cuando llegamos a violeta, lo que es que tus ojos y tu cerebro ven eso y dicen, morado, como por default. Porque realmente lo que tú estás viendo es azul y rojo, mezclado, pero como pixeleado. Entonces, cuando tu ojo ve eso, no ve morado, pero tu cerebro lo traduce, lo codifica a morado. Entonces, un moradito, dices, ¿no? Que así, me gustan las violetas y así. Pero realmente, ¿qué color es? Pues, simplemente es un ejemplo. Hay idiomas en el mundo que su léxico es tan sencillo. Viven en una jungla, las Amazonas, por ejemplo, y su léxico es tan sencillo que solo tienen cuatro colores, que son negro, blanco, verde, rojo. Y todo lo que pueden describir es combinar eso. Combinar rojo y blanco, combinar rojo y verde. Pero lo ven así. Entonces, cuando ven un árbol y la corteza café de un árbol, están viendo verde, rojo. Y tú dices, no, es café. Perdón, café es una bebida de unas semillas del árbol del cafetal. Y que, o sea, perdón, eso no es café. Bueno, marrón. Y así. Y empezamos. Entonces nosotros tenemos, por cercanía de otras naciones, idiomas y todo, tenemos muchos colores, que nombres de esos colores. Entonces, morado, moradito, violeta, tenemos lila, o sea, tenemos todas las variantes y todo eso, porque nombres de flores y todo. Dice, pero no han de ser muy inteligentes esos indios que están en las Amazonas, que solo tienen cuatro colores en su léxico. Ajá. Pero si tienes hambre y ellos te invitan a comer, a lo mejor es chango, a lo mejor es un misionero lo que te van a servir. O sea, ¿qué será? Pero ellos te pueden salvar la vida en la jungla. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, pero simplemente tenemos que ver, estamos nosotros como que viendo desde donde yo vivo, en mi historial, mis vivencias, lo que yo sé, con quién he convivido y caminado toda mi vida, estoy mirando la Biblia desde ahí, y no es un criterio muy amplio. Nos gusta pensar que ya en pleno siglo XXI tenemos criterio muy amplio, muy abierto, pero realmente no, es muy así. Aunque tenemos más léxico y más colores en el menú y todo eso. Bien. Y sí, lo has vivido con otras personas. Vino con un suéter, café, es guinda. Ok, vino en un suéter guinda. Y luego dice, vino, es el señor que está ahí en un suéter guinda. Y otro dice, es rojo. No puedes ganar. Okay. Entonces, viendo eso, tenemos que ver qué es lo que Ezequiel está describiendo, qué es lo que Juan está describiendo con el léxico humano, de acuerdo con lo que ellos saben y han hablado, y están tratando de escribir eso, comunicar eso con otra persona, y que también va a ver como quizás no conecta perfectamente con los conceptos, las experiencias, los nombres, etiquetas, el léxico del lector. Y eso es lo que nos está pasando aquí. Y dice, versículo 21, cuando ellos andaban, los seres vivientes, andaban ellas, las ruedas, cuando ellos se paraban ellas, asimismo cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión. Ahora, eso es importante porque es lo que Juan vio en Apocalipsis. Hay una expansión sobre los seres vivientes, sobre sus cabezas, a manera de cristal maravilloso. Y dijo, ¿cómo que maravilloso? Otras traducciones dicen asombroso, espantoso o hasta terrible. Una expansión como cristal. Y es interesante porque la palabra en hebreo es hielo. Como hielo, cristales de hielo, así. Entonces, con destellos y todo eso sobre la cabeza de los seres vivientes. Extendiendo encima, sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión de las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. El sonido de sus alas cuando andaban como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas había una figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia de bronce refulgente como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. ¿Cómo que dentro de ella en derredor? Y Ezequiel dice, así lo vi. O sea, ¿cómo describes algo así? No es una estatua, pero parece bronce, pero parece fuego. Fuego por dentro y también alrededor y todo eso. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor, prismático. O sea que el efecto de atravesar luz por las gotitas de la lluvia cuando hay sol y lluvia, entonces crea ese efecto, es redondo. ¿Nunca has visto el arco iris cuando es el círculo completo? Muy difícil verlo desde la tierra, pero una vez en un vuelo de avión vi abajo y vi la sombra del avión dentro del aro, no el arco iris, sino el aro iris. Así, muy, muy impresionante. Y hasta me volteo y nadie, todos estaban así en el avión y así viendo películas y todo. Y dije, nomás así a mí me tocó ver eso. Pero bien, o sea, eso es un efecto, eso es lo que pasa. Entonces, algo pasa en lo físico cuando llueve y hay sol, pero algo pasa aquí y son espíritus. Y Ezequiel tiene que describir eso, pero resulta que los términos físicos, colores y sustancias y todo, sí nos dan una idea de lo que él está viendo. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces Dios tiene algo que decirle a Ezequiel. Pero es interesante porque en aquel entonces los reyes iban a guerra. Entonces cuando Nabucodonosor por fin conquistó Jerusalén, tenían la ciudad sitiada, rodeada de soldados, todo el ejército acampando alrededor. Entonces cuando abrieron brecha y tomaron la ciudad, tomaron los nobles y el rey de Judá, lo tomaron y se tuvo que presentar para juicio ante Nabucodonosor, quien estuvo en un trono real sobre una plataforma, sobre carretas, sobre ruedas, con su escolta imperial alrededor. Entonces, cuando Dios se presenta a Ezequiel, es como el rey que va a guerra, a conquistar. Okay, lo que Juan ve es en el cielo, es estacionario, pero eso es su trono móvil, por decir. Entonces, o sea, sobre ruedas y todo eso, y los mismos seres vivientes rodean y tienen algo que decir acerca del que está sentado en el trono. Es santo, y así. Entonces, eso es lo que hacen y es impresionante, y Ezequiel no tiene más fuerza cuando ve todo eso. Ok, entonces, para entender un poco. Ahora, si quieres, después puedes checar en Isaías 6, y esos son los serafines. No son los querubines. Ahora, querub tiene algo, y lo vimos hace 8 días, hasta el lamento sobre Lucifer, la estrella de la mañana, eras hijo de la mañana, estabas en el Edén, y describe y su gloria y su esplendor y su belleza y todo eso, y dice querubín, protector, y es la idea de extender sus alas. Entonces tenía su función. Y querub tiene que ver con la palabra de próximos. Entonces lo usaban a veces, no es original en hebreo y no saben bien de qué idioma venga. Eso es, si has leído la trilogía de C.S. Lewis de Perelandra, te hace pensar, ¿no? Que si viene de un idioma que ya no se habla, pero antes era el idioma en la tierra. Pero que tiene que ver con una palabra en Asiria, del idioma de los caldeos, que es de los próximos, como los que están como la escolta, algo así. Y podemos decir, bueno, eso es, su función es ser escolta. Ahora, después de terminar Génesis, que vamos a tardar un poco aquí, pero vamos a estar en Éxodo, y cuando Dios empieza a decirle a Moisés cómo tiene que ser el tabernáculo, tenemos que entender que realmente lo que Moisés tiene que armar es una maqueta, es un modelo en chiquito o en grande, pero en chiquito porque el huerto de Edén era más grande, pero es como para tener como una maqueta y poder orientarse el pueblo de Israel con lo que hubiera sido el regreso a Dios aquí en Génesis 4. Porque entonces tú vas entrando y está cercado el tabernáculo en el desierto. Entonces tienes que hacer reverencia. ¿Cómo? Pues son cortinas de lino, entonces hay un solo acceso, que todo lo demás está atado. Esto está suelto, pero está colgada la cortina de lino. Tú tienes que hacer reverencia, tienes que agacharte y tomar la esquina de la cortina para entrar. Ya estás en los atrios del tabernáculo. Salmo 100 explica cómo hemos de entrar en los atrios del templo, con alabanza y con acción de gracias. Pero lo que tú ves enfrente, okay, puedes ver, por decir, la columna de nube, así, y dentro del lugar santísimo está la gloria de Dios sobre el arca del pacto, entre dos querubines que habían tallado de oro, que están mirando el propiciatorio, están mirando la sangre de la propiciación, los querubines. Porque finalmente no va a ser la sangre de toros o de carneros, sino va a ser la sangre de Jesús sobre el propiciatorio. Pedro dice en su primera epístola, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar, o sea, entender cómo es que este Dios, sentado en un trono, como fuego, Él, y relámpagos, fuego de derredor, y su escolta es esto, y cómo nace y lo acuesta María en un pesebre en Belén. ¿Cómo? ¿De cómo es eso? ¿Y cómo muere derramando sangre? ¿Cómo lo golpean? ¿Y cómo puede tener entre tres dedos una uva mientras están sacudiéndole, golpeándole, aflojando dientes, arrancando sus barbas, coronándole de espinas, clavando sus manos y sus pies a la cruz y no aplasta ni se le cae la uva, que es el universo? Quien sostiene por su palabra de poder todo el universo, Hebreos 1. ¿Okay? Entonces cuando ves eso es tremendo, pero tenemos que ver qué es lo que Adán tiró a la basura, creyendo que así estoy ganando todo, pero realmente perdió todo. Al perder el paraíso, al perder todo eso, no era nada más poder estar en un lugar donde no cuesta trabajar, donde no hace ni mucho frío ni mucho calor, no hay zancudos, o sea, todo está bonito, todo es fácil, una mujer hermosa, o sea, todo es ideal. Y no era eso, sino pierde esto, lo que ve Ezequiel, lo que Juan vio en Apocalipsis. Eso es lo que pierde. ¿Y ahora? Adán, ¿qué vas a hacer el resto de tus días? Entonces, volvamos por favor Génesis 3, el final del capítulo. Versículo 23, dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, todo estaba plantado y hecho y dando fruto cuando Adán abrió sus ojos y vivía. O sea, todo estaba ya caminando para él y para hacerle todo hermoso y fácil. Ahora Adán, si quieres comer, tú vas a tener que hacer algo. Tú tienes que producirlo, tú tienes que hacer que, porque querías ser como Dios, ahora tú haz que suceda, tú haz que crezca, tú tienes que hacer que caiga lluvia, que, o sea, ¿cómo se riegan las plantas? ¿Cómo puedes cosechar trigo? ¿Cómo puedes cortar manzanas o duraznos o lo que sea? O sea, ahora hazlo. Y Adán tenía la inteligencia para poderlo hacer, pero ya va a ser con el sudor de tu rostro, ahora es con trabajo, con dificultad y con penas. Entonces, eso es lo que pasa. Echó pues fuera el hombre, pero tenemos mucho la idea, porque lo echó fuera, pues Jesús echaba fuera demonios. Entonces, sal fuera de él. O sea, tenemos mucho la idea. No, tienes que irte, Adán. No, entonces expulsados, pero no aventado hasta allá. Es importante ver eso, lo sacó. Entonces, y cuando ves las formas de poder traducirlo, echó es lo más literal y lo más directo, pero hay otras traducciones que simplemente lo sacó fuera de Edén para que labrase la tierra. Versículo 4, echó pues fuera al hombre y puso al oriente o hizo acampar al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de vida. Entonces, si tú entrabas así en el desierto de Sinaí, cuando los israelitas hacen el tabernáculo, lo primero que va a hacer es que es la mañana y el sol está en tu espalda hacia el oriente y tú estás mirando el único acceso. Tienes que hacer reverencia, así entrando, levantando la cortina y ya estás adentro. Pero para mirar dónde está la presencia, la intersección de toda esa gloria, la infinidad, la eternidad, la omnipotencia, todo eso, lo que ve Ezequiel. O sea, con todo eso van a ver relámpagos y fuegos y muchas cosas y truenos y ruido como de una multitud, como estruendo de aguas, o sea, y lo que nosotros queremos, lo que el ser humano siempre quiere, es tener un ídolo de un tamaño más portátil, más individual, más personalizado, que no espante ni que pese. O sea, si voy a tener un crucifijo, no tiene que pesar mucho, voy a quedar así. Entonces tiene que ser manejable, y nuestros ídolos son de acuerdo con nuestros gustos: chiquito, portátil, manejable, luce bonito, ¿ok? Eso es lo, pero en el origen no era así. Era el Dios viviente. Y no había imagen de Él sino Adán. Entonces, ahora, ¿cómo me encuentro con Dios? Entonces, los querubines, esos cuatro seres vivientes, extendiendo sus alas y hacen así escolta del trono de Dios. Pero si los querubines, y donde aparezcan, siempre están alrededor del trono de Dios, entonces sacó y puso querubines acampando en el único acceso. Entonces, en Sinaí ya pasó mucho tiempo. Y las naciones dispersas y muchos idiomas, historias, mucha idolatría, mucha maldad, mucha confusión y todo eso, y el ser humano muy apartado de Dios. Entonces, desde el diluvio, ya no está el trono de Dios y los querubines acampados como escolta alrededor del trono de Dios en la entrada de Edén, porque Edén ya no existe. Y Dios quiso eso, como el templo y el altar y el sacerdocio levítico no tenía que seguir para siempre. Todo eso es como para marcar un camino de regreso, nada más. Pero cuando vino el diluvio, el Edén ya no existe. Entonces, ¿por qué dejar en medio de la nada, medio de un desierto o una montaña, a ver dónde? ¿Por qué dejar eso? Entonces, lo que vemos es que Noé sale del arca y levanta un altar de piedras no labradas. Abraham, cada vez, cada momento en su vida que era como un marcador, como un parteaguas o algo que él entendió mejor quién es Dios, levanta un altar y le ponía nombre al altar, pero piedras no labradas. Entonces vino algo más temporal todavía, porque en el principio era eso, que el ser humano, tienes que hacer un altar así, piedra no labrada, tal cual. Y luego cantamos, ¿no?, el himno nacional bautista, tal como soy. Piedra no labrada. Entonces hacían el altar y luego cubrían eso de tierra para llenar los huecos. Y del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces, ¿qué es el punto de encuentro en donde Dios me recibe y que hay una, aunque sea temporal, expiación? Pero ¿dónde es el punto donde yo puedo decirle a Dios, entiendo que estoy en enemistad, entiendo la separación, entiendo que el camino está cerrado y llego hasta aquí, que solo puedo llegar hasta este altar, de piedra no labrada, puños de tierra encima, y sube el humo? Entonces, ¿qué es el sacrificio que yo pongo sobre eso? Es porque yo no puedo morir por mi pecado. Ahora, eso es muy importante cuando llegamos a capítulo 4. Entonces, a diferencia, en el tabernáculo, tú llegabas y antes de poder llegar al tabernáculo, estaba el altar de bronce de holocaustos. Y tenías que ofrecer por tus pecados. Y hay como un mediador, que es el sacerdote levítico, hay un mediador y él lleva eso. Pero tú no puedes ni siquiera tocar el altar. Tú nomás presentas tu borrego, tu cordero, a ver qué trajiste. Presentas eso y lo ofreces en el altar, en tu lugar. Otra vez como subrayando, santísimo, santísimo. Tú no puedes acercarte más, tú no puedes tocar eso. Y lo que tenías que hacer era poner tus manos sobre la cabeza del cordero o el borrego y confesar tu pecado. Y decir, ten piedad de mí, soy pecador. Entonces cargando en el borrego tu pecado, lo degollaban y lo ofrecían en el altar. Entonces, ¿qué dice Isaías 53? Dios cargó en él nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces es importante ver eso. Dios ha venido trabajando y tejiendo y en un telar enorme de lo que es la historia humana, con nuestros triunfos y tragedias y ideas y muchas cosas. Dios ha venido haciendo un gran tapiz. Y hablando de tapiz, cuando llegaba el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo, enormes tapices estaban cubriendo las paredes alrededor. Entonces el velo era una pared hecho de tapiz, de tapiz, tapete persa, por decir, pero bordado con la figura de un querubín. Entonces, en estos lados igual querubines en las paredes alrededor. Y sobre el arca, querubines de oro. Entonces, haciéndose la idea que sepas, aunque no veas a Dios, que sepas dónde estás. Que estos representan la escolta de Dios, invisible ahora para mis ojos, pero presente. Porque el punto de intersección que Dios ha escogido por la ley de Moisés es el altar de bronce. Por eso cuando dice en Hebreos 10, ahora teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, entremos. Entonces, ahora sí, pero al entrar, ¿dónde estoy? El nuevo punto de intersección, el nuevo punto de encuentro, ya no es el altar de expiación, sino el propiciatorio, donde están mirando la sangre del Cordero de Dios. Entonces, cuando Juan Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, es un eco de lo que Abraham dijo a Isaac. Dice, pues aquí está la leña, aquí hay fuego, ¿dónde está el Cordero? Y Abraham dice, mijo, Dios mismo se proveerá de un cordero. ¿Y cómo fue? Entonces, en cada paso, cuando Dios hace eso, tiene que como extender sobre nosotros algo que es muy amplio y muy grande, como lo que ve Ezequiel, y luego ves todo eso y dices, ¿eso para qué es? Pues no más para gritar santo, 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 todo el santo día, eternamente, eso es lo que hacen. Pero es la escolta de la Deidad, del Dios eterno. Y en el punto que un ser humano podría encontrarse frente a Dios, eso es lo que está sucediendo. Es muy fuerte. Ok, entonces, viendo eso, el tabernáculo movió el punto al altar. Pero lo que Adán y sus hijos y todos ellos encontrarían es eso. Tienes que reconocer siempre, Dios me sacó de mi lugar que me dio. Y allá está vida eterna adentro, el árbol de vida. Y aquí, pero aquí ahora hay un trono. Entonces vienen y hacen frente al trono un altar sencillo, de piedra no labrada con tierra encima. O sea, fundición y todo eso, eso empezó con algún hijo de Caín. Entonces, simplemente así. O sea, decir sí, o sea, de lo más básico, de lo más elemental, yo fui tomado y Dios sopló vida en mí. Me hizo a su imagen y semejanza, pero ahora ya estoy cada vez más como la tierra que, donde fui tomado. Y el efecto del sol y el efecto del tiempo y todo eso está marcándome hasta el día que yo vuelva al polvo de donde me tomó. Entonces Adán muy consciente, pero algo enseñó a sus hijos. Ahora sí, por fin, llegamos a capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, es una exclamación, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y adquirido tiene que ver con el nombre Caín. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y no es como que es hijo número uno y luego hijo número dos, sino hijo número uno y quién sabe cuándo vino Abel. Pero hay algo que está pasando aquí. Y siempre ha existido ya el resto de la historia bíblica, a partir de esto siempre es eso, los hijos de tinieblas, los hijos de luz, los que temen a Dios, los que no. Y siempre hay eso, y no hay un tercer equipo, no hay independientes, no hay neutrales, o sea, es o hijos de luz o hijos de tinieblas, o hijos de, o temerosos de Dios o no temerosos de Dios. Muy sencillo. Entonces, cuando vas leyendo en el Antiguo Testamento, mucho se simplifica entendiendo eso. Y aún en el Nuevo Testamento, alguien como el romano, centurión romano, Cornelio, temeroso de Dios. Entonces, él hacía como si él fuera judío, pero no era. Y no podía participar directamente, quizás sus hijos, quizás sus nietos, quizás, si quieren. también. Pero él así, temeroso de Dios y su afecto hacia Dios, buscando a Dios. Entonces Pedro fue enviado a su casa a predicar el camino. Entonces, cuando estamos hablando, ¿no?, de que Jesús es el camino y la verdad y la vida, no es mero hablar como que, oh, pues sí, como que en los 70, luego alguien me dijo, si eso que haces así, dices only way, que es one en inglés, un solo camino. Entonces, one way. Pero entonces, sí, es el único camino. Y decimos, no, 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 eso es. Pues, claro, o sea, te concedo eso. Hay muchísimos caminos para llegar a Dios. Igual en Isaías 53 dice, cada uno se apartó por su camino. Como hay de gente, así hay número de caminos para llegar a Dios. Y luego nos advierte en la epístola a los Hebreos que le es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Entonces llega a Dios como tú quieras. Pero para ser acepto, tiene que ser en el amado. Efesios 1:6. Para ser redimido es por la sangre que Él derramó, para ser lavado, para ser perdonado, para ser adecuado, para ser vestido de justicia que no es mía, pero es la única adecuada. Tengo que estar en Cristo. Entonces, con eso igual, y Dios empieza simplemente a limpiar el escenario y los viste de pieles para que empiecen a tener una idea de lo que es estar en la víctima, cargando en él tu pecado, pero vestido de su piel. Entonces, cuando estamos en Cristo, Pablo dice que a través de nosotros extendemos en todos lugares el aroma de Cristo. Dice, ¡ay, qué lindo! Bueno, dice, para algunos ciertamente es aroma de muerte para muerte. O sea, solo huelen sangre y piel de borrego. Y esto vino de un borrego, ¿verdad? Oye, huele a sangre. Sí, al rato huele a tu sudor, pero está bien, eso es una túnica de piel, te va a durar mucho, Adán. Entonces, ese es el olor de muerte para muerte, no ven más allá de esto. Para otros, es aroma de vida para vida. Alguien dio su vida para darme vida. Entonces, aroma de vida para vida. Entonces, pero ve, o sea, realmente es otra vez un solo camino. Finalmente, tengo que enfrentarme con el Hijo de Dios. Y me es dado una vez morir. Y luego viene el juicio. Entonces, es recomendable como... Y no decir, bueno, yo creo que Dios lo va... Pues es como Dios quiere las cosas. Si ya nos está diciendo cómo quiere las cosas, ¿le vas a hacer caso o no? O sea, eso suena muy bien, suena muy noble, suena muy open mind y todo, es como Dios quiera. Pero realmente lo que está diciendo, cuando yo quiera, te voy a poner atención. Que es una grosería realmente. Cuando ves lo que ve, Ezequiel vio, lo que Juan, pues es una grosería. Y dice, hijo de hombre, pon atención a Ezequiel. ¿Y qué hace Ezequiel? Ahorita. No. Cae postrado y dice, sí, sí, estoy, ¿dónde está mi pluma? Voy a escribir. O sea, eso es tremendo, es poder, es omnisciencia, omnipresencia, es gloria, lo infinito, así. Pero todo enfocado como un láser para mis ojos y me está quemando. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, digo, entonces tengo que, bien que dice que tengo que rendir cuentas a Dios. Y cuando entiendo que Él ya rindió cuentas. Ahora, eso es lo que Caín no entiende. Aconteció, versículo 4, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, sí se enojó, porque ya no pudo disimular. O sea, cayó su semblante, se ensañó. Es una palabra, la única vez que encuentro esa palabra en la Biblia, pero se requete enojó, se enchiló. ¿Okay? Tenemos muchas formas más pintorescas para decir, ¿no? Pero, o sea, se súper, súper enojó. Y no pudo disimular su enojo, su amargura. Pero, ¿cuál era el problema? Ok, pues Caín trajo de fruto de la tierra, ni siquiera primicias, ni siquiera dice que de lo mejor, sino lo que le gustó. Entonces, a veces tenemos tal nivel de vanidad que mi gusto le tiene que gustar a cualquiera. Entonces, ¿cuál es tu sabor favorito de helado, por ejemplo? ¿A alguien le gusta nieve de guanábana? ¿A alguien que no le gusta nieve de guanábana? ¿Que no le gusta? Salte. O sea, ¿te das cuenta? O sea, pues ¿qué importa? Hay otros sabores. O sea, ¿tenemos que pelear? Entonces, por eso. Pero tenemos, no, así. Y sí, todos hemos estado con alguien que nos impone hasta su gusto de este pan, de esta panadería, que es este queso, que es esta salsa, esta es la mejor. Y tienes que tomar este café. Y luego andas con un yugo y un peso enorme sobre ti de tener que cumplir gustos de alguien que ni siquiera va de acuerdo con tu paladar. Entonces ya te han privado de tu libertad. Y seguramente vives en un estado libre y soberano. Que hubo, nadie no te dejan ir a comprar el café que tú quieres. Entonces, pero ve cómo es eso. Eso es el ser humano. Entonces Caín llevó de lo que le gusta. No era malo. O sea, no trajo basura. No eran manzanas con gusanos o algo así. Simplemente trajo lo que le gusta. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Y entonces la idea es, con eso pues está de lo más fuerte del rebaño, es la idea, y de lo más gordo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, pero checa eso, Dios no come barbacoa. Entonces, ¿qué sirve que le traigas un borrego gordo, bonito, o que le traigas una hamburguesa de McDonald's? ¿Qué le importa? Porque Dios de por sí no come. O sea, ¿qué le importa? Y eso es algo que tenemos. Seguramente has estado, ¿no? Y hay mucha gente que tiene su devoción, ¿no? Mucha devoción hacia Diosito. Pero hay algo que yo, como alguien de fuera, tratando de entender y conocer y todo eso, estaba yo sentado en el Zócalo, allá en Tehuacán, Puebla, hace muchos años. Y así, simplemente mirando a la gente, pobre gringo, no sabe nada el tipo, ahí estoy nomás viendo así. Pero ¿qué es esto? ¿Cómo es la gente? Y vi pasar un señor, y hasta por su forma de caminar así, con sus guaraches y todo, y un sombrero. Y pasa frente a catedral, y seguro has visto algo así, y quita el sombrero, y luego vuelve a colocarlo. Respeto. Y yo, o sea, yo tan así poblanizado que quedé después de años, todavía me brinca cuando alguien está orando o está haciendo algo así y no quita la gorra. Estás en la casa de Dios, hijo. Pellizcar. Pero, o sea, ese es el respeto. Ok, entonces, eso es para mostrar respeto. Y algunos, o sea, una chica que igual ya era cristiana, pero por el hábito de toda su vida, su familia vivía sobre la calzada de misterios. Y al cruzar la calzada de misterios, ¿qué hay? Ok, entonces se persignaba. Y un día ya su novio dice, oye, ¿qué hiciste? ¿Es qué? ¿Eso qué haces? ¿Qué así? ¿Qué haces? Ah, pues me estoy persignando. ¿Por qué? Y se queda así, caminó como una cuadra. La verdad no sé. O sea, supo que se tiene que hacer y hasta que él la ubicó. ¿No será porque ahí está la basílica más para allá? Y estás pasando y por si se asoma la virgencita. O sea, si se asoma, quiere ver que si tú pasas enfrente, a menos que le mandes, o sea, saluda bonito. Ok, entonces tenemos eso. Eso es humano. Entonces, por eso, dar la mano para saludar, ya en la pandemia, pues todos perdimos la costumbre, ya estamos muy entorpecidos, pero es para mostrar, mira, no vengo con arma, así, y hasta me lavé las manos. Y a veces luego estás así porque sí, y luego te pusiste la loción y ya estoy así fumigado de tu loción. Pero bueno, pero es ser humano, eso es como somos. Entonces tenemos que entender eso. Entonces lo que Caín trajo no era malo, ni siquiera era, por decir, mala onda, pero es evidente que había algo en lo que Abel trajo, y miró con agrado. Y los rabinos, o sea, por tradición, tienen la idea de que Dios respondía con fuego, como en los días de Elías, cuando ofreció un toro, y el Dios que conteste con fuego, él es Dios, y el pueblo dice va. En su vida, en la vida de sus bisabuelos, nunca habían visto algo así. Pero igual cuando iba a nacer Sansón, hubo eso en diferentes momentos, que el ángel de Jehová simplemente sube en el humo, pero es, o sea, prende el fuego y Dios recibe esto. Entonces de alguna manera quedó claro, y quedó claro no solo a Abel, porque luego estamos, bueno, pero tú me juzgas, pero Dios ve mi corazón. Pero ya todos sabemos tu corazón. Entonces los viejitos decían, caras vemos, pero corazones no sabemos. Y luego Dios dice, ahora ya saben. Porque si pone así los frutos de la tierra y así, lo que a Caín le gustó traer a Diosito, Dios lo tiene que recibir y ahí está. Está espantando moscas. Luego el plátano está así y ahí ese mosco que por el plátano ya ciruela, así. Entonces no hay respuesta. Y Abel sí. De alguna manera era evidente y eso le avergonzó a Caín. O sea, no nada más que Dios no le aceptara su ofrenda, pero cualquiera se entera. O sea, ya viene otra vez con su costal de calabazas y jitomates y fruta. O sea, ya viene otra vez con eso. Pues no lo quiso, no lo quiso. Pero enojado y no pudo disimular. Y Dios habla con él. Es muy importante ver esa parte. Porque si tú has andado en los inicios del camino de Caín, tienes que saber que Dios ya te habló. Dios ya te reprendió, ya te amonestó. De alguna manera Dios ya te hizo ver. Entonces lo que empezamos a hacer, y después vamos a ver más en detalle el camino de Caín, que es algo que la Biblia después habla de eso, como que eso es el cuadro que tienes que aprender y no estar en ese camino, el camino de Caín. Pero entonces Dios le habla, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿O estás enojado, quieres un beso, Caín? ¿Qué te pasa? O sea, y no nos gusta. Ahora está serio. O sea, no nos gusta. No estoy serio. Sí estás enojado. No me quieres, no. O sea, porque pues, ya en un mes no me has hablado. Y todos hemos crecido con alguien en nuestra vida que eso tiene como un permiso de así. O sea, tu tía te ruega. Tu abuelita te ruega un poco menos, quizás. Así. Pero es eso. Ahora, ¿qué no me vas a saludar? Ay, perdón, tía. Ah, ¿qué has estado haciendo? O sea, alguien tiene que existir en tu vida que te amoneste, que te haga recordar el camino y que estás en otro camino. Ok, entonces Dios le dice, Dios directamente, no lo pone en el corazón de Adán o Eva o el mismo Abel para decir, oye, manito, veo que andas como que molesto. ¿Por qué será? ¿Qué pasa? O Adán, hijo. Pero algo ya empieza a llenar el corazón de Caín. Si bien hicieres, o sea, si haces lo que hay que hacer, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Te quiere controlar. Y tú tienes que controlar. Tú te enseñorearás de él. Y en hebreo, cuando usan el tiempo de futuro, es idéntico a lo que es el imperativo. Entonces, por eso dice, no matarás en los 10 mandamientos. No darás falso testimonio. Es futuro, pero es un mandamiento. Entonces, dice tú, contrólalo, Caín. Tú enseñorea sobre esto. Tú tienes que dominarlo. Y no dice, pues haz lo posible, Caín, por controlar eso. No puedo, no, pues estaba enojado, es que me dolió mucho y que eso todo. O sea, no, Dios no dice, haz lo que puedas, esfuérzate para hacer bien. Dice, contrólalo. Porque ¿de dónde vino el enojo? De Caín mismo. Pero luego empezamos, eres que el diablo, ya ves que el chamuco, ya ves que el chanclas. O sea, empezamos a usar hasta apodos así de cariño para echar la culpa. Pero eso ya vimos en capítulo 3 con Adán y Eva. No es mi culpa, es la culpa de la mujer que tú me diste. Así es, alguien se equivocó y no fui yo. Y luego la mujer dice, la serpiente me engañó. Dijo la verdad, pero aún así como que mi culpa no es tanto. Y Dios dice, tienes razón. Adán, ven acá. Tu culpa es mayor. Porque con los ojos bien abiertos, viendo lo que estaba sucediendo, lo hiciste. Entonces, contrólalo, Caín. Lo puedes hacer, pero el pecado te quiere controlar a ti. Y le quiere Dios enseñar algo a Caín que podría cambiar toda su vida. Porque no ha conocido tan fuerte lo que es envidia, odio, rencor. O sea, así que es así como inflamado, así está ardiendo con eso. Le quiere controlar y él está perdiendo el control, está perdiendo el libre ejercicio de su voluntad con eso. Y es, ahora sí, es cumbia arrollador. Entonces, así que está, o sea, te quiere llevar. Entonces, dijo Caín a su hermano Abel. Lo arregló de otra forma. Más adelante vamos a ver eso, pero simplemente se hace la víctima. Pero checa eso. Espero que no te incomode mucho. Si te incomoda mucho, pues tienes que arrepentirte de algo. El pecado quiere controlarte. Contrólalo. Pero es esto. Cuando yo me hago la víctima, no cuando haga, sino cuando hago. Cuando yo me hago la víctima, busco a alguien en que hacer que sea mi víctima. Siempre va a haber alguien que tiene que sufrir en mi lugar o morir en mi lugar. Eso es la dinámica que siempre hay. Entonces, si yo estoy dolido, si yo estoy ofendido, si yo estoy indignado, y puede ser una verdadera injusticia. Puede ser algo que realmente no estuvo bien. Ok, pero algo que yo he tenido que ver. Que finalmente yo voy a hacer que la persona que yo creo responsable por esto, que sufra por mi dolor, que sufra. Ok, entonces cuando Jesús tomó pan en el aposento alto, dice, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Lo parte. Cada vez, año con año, semana con semana, cuando los discípulos después hacían eso en memoria de él, cada vez si era pan, entonces crujiente, así pan, el mazo es como la habanera que usamos aquí. Entonces, crack. Este es mi cuerpo, crack, entregado por ustedes. Y lo parten y lo parten y lo parten. Entonces, Caín. No pecó Abel contra Caín, pero Caín se sentía humillado. Entonces se hace la víctima. Y cuando me hago la víctima, y si quieres anótalo aquí en tu antebrazo, anótalo en la espalda de la persona que está frente a ti para que se lo lean en el banco cuando está formado. Cuando yo me hago la víctima, o si soy en verdad víctima de algo, de algún mal, mi reflejo, o sea, el reflejo natural del ser humano es que el que me causó el dolor ahora va a sufrir. Eso siempre es así. Y Caín lo ilustra. Y luego sigues leyendo tu Biblia y te das cuenta, oh, oh. Entonces, ¿por qué los soldados romanos trataron tan feo a Jesús? ¿Por qué los fariseos, escribas, los sacerdotes, por qué se burlaban, por qué le golpearon, por qué lo avergonzaron? ¿Por qué así? Porque tenían vergüenza. Entonces él tiene que sufrir vergüenza por mi vergüenza. Yo me siento expuesto ante la santidad de Jesús de Nazaret. Entonces, pum, que le arrancan su ropa y le llenan de latigazos. Pero es muy exagerado, ¿no? En cuya boca no hubo engaño. Entonces, ¿cómo le castigo como mentiroso? Como falso. Ok, entonces es importante ver eso, porque Caín no entiende. No es la primera vez que ha sentido algo así, pero nunca ha estado a punto de ahogar a Caín esto. Y Caín habló a su hermano y dijo: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pero qué mal hizo Abel a Caín. Era un estorbo en su camino. Y eso es ya uno de los primeros pasos, si no el primero, es uno de los primeros pasos en el camino de Caín. Es que si alguien estorba tu camino, Caín, lo quitas. Es muy fuerte. Pero tenemos que vernos en eso y decir, ¡ah! Sí, es cierto. Y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, y no es como que pasó días y Eva está por ahí, hijos, vengan a comer. Oye, no aparece Abel, ¿dónde está? O sea, puede ser en 5 minutos, puede ser en 5 latidos de corazón de Caín. Y Dios, ¿dónde está Abel? O sea, ¿qué pasa con el ser humano cuando matas el cuerpo? ¿Dónde está Abel? Va a vivir un tiempo muy solo en el Hades, esperando que uno por uno todos ustedes lleguen. Para esperar mucho tiempo para que llegue el Hijo de Dios a proclamar, consumado es, a las almas de los justos. Entonces, o sea, es que, así, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso teólogo? Yo no soy pastor. A lo mejor cuidando sus ovejitas. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué forma de responder a Dios, no? O sea, Dios le está hablando y Caín sabe que es Dios. Entonces luego estamos, es que yo estoy preguntando, yo le pido respuesta a Dios y no me contesta. A lo mejor sí, pero no nos parece la respuesta. Entonces seguimos así apachurrando el botón, pidiendo ayuda al cliente y así. Entonces, y le dijo, ¿qué has hecho? Dios sabe lo que Caín ha hecho, pero así como preguntó a Adán en capítulo 3, ¿dónde estás? Luego pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Luego le pregunta, ¿qué has hecho? Luego Jesús en la cruz, milenios después, dice, Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Y Dios se pregunta y pregunta y pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Es que me hizo enojar, es que me dolió mucho, por eso le hablé así. ¿Qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho? Y Dios está hablando. Y tenemos que aprender a responder bien, porque nos habla bien. Y realmente, ¿qué es lo que él está haciendo con Caín? Primero, Caín ya está pecando. Muerte está en su corazón. Está como Saulo de Tarso, respirando muerte y amenazas. No puede ni disimular Caín. Y Dios dice, Caín, ¿por qué te enojas? Y Caín no tiene respuesta. Ahora, ¿qué has hecho, Caín? Ahora sí tiene respuesta, pero es desafío. Entonces necesitamos ver eso, porque el pecado, si no te has dado cuenta, el pecado está a la puerta y que te quiere controlar. Y el único control que el pecado quiere tener en tu vida es para destrucción. Porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que busca. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Siempre hay una alternativa al camino de Caín. Entonces, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Pero no maldijo a Caín, sino ahora la tierra te maldice porque derramaste la sangre de tu hermano en tierra. ¿Cómo es posible, Caín? ¿Cómo es posible? ¿Qué se te ocurre? Y no quieres sondear su propio corazón, Caín. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante extranjero serás en la tierra. ¿No será porque por eso estamos sufriendo tantas cosas en México? No sé. Puedo contestar como Caín, decir, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero, o sea, no. O sea, hay consecuencias, hay frutos de nuestras acciones. Entonces puede haber una consecuencia. Y si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, buscare mi rostro, dejare sus malos caminos, yo oiré desde el cielo, responderé y sanaré su tierra. Y podemos tener otras consecuencias quizás. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Dios injusto. ¿Quién le mete esa idea? Dios es injusto. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Dios es injusto. Dios es un envidioso, es egoísta. O sea, empieza a hacer eso y dice, sí, porque solo un egoísta. ¿Qué es egoísta para Adán y Eva? No saben lo que es. Pero entretienen una nueva idea y ya tienen una nueva palabra en su léxico. Envidioso. Grande es mi castigo para ser soportado. Entonces él empieza a acusar a Dios. Y eso lo veremos después y los resultados y todo lo demás. Pero ya en Hebreos 11, dice, no se han acercado al monte Sinaí, que temblaba y tenía fuegos y humo, y así son de trompetas y el pueblo de Israel temblando, y no, y qué miedo, y así. Y todo, que hasta miedo tuvo Moisés, estoy temblando y espantado yo. Entonces, no, sino al monte Sion, hasta la ciudad del gran rey. Jerusalén, a los espíritus de hombres justos, hechos perfectos, a millares de ángeles y a la sangre que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel hablaba bien. Si la voz de tu hermano clama a mí desde la tierra, pidiendo ¿qué? Justicia. Y no pide algo malo. Porque murió injustamente Abel. Entonces pide justicia. Me quitó mi vida. Me quitó mi futuro. O sea, tiene razón Abel y su sangre clama desde la tierra. Y hay consecuencias para Caín. Abel, ¿ya qué? Pero la sangre que habla mejor que la de Abel es la sangre de Jesús. Y habla mejor. Porque dice, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Tratas de razonar con estos y no entienden y salen acusándote hasta crucificándote. Perdónalos. Mejor tenemos que hacer esto, el cordero que quita, pero es el cordero de Dios, porque el cordero que traía Adán, el cordero que trajo Abel, no le salvó la vida, pero le abrió el camino a Dios. Entonces tú traías tu cordero al altar de bronce, el sacerdote lo presentaba, y ahora puedes orar frente al altar, y así por la altura del altar tú podías mirar a través de lo que el fuego está consumiendo, descuartizado un cordero. En el altar tú veías por su cuerpo y el humo, así tú podías orar y mirar al lugar santísimo, pero no podías entrar y no podías tocar. Y ahora no nos hemos acercado a eso, sino a Sion, a la ciudad del gran rey, a millares de ángeles, a espíritus de hombres hechos justos para siempre y a la sangre, o sea, hasta el lugar santísimo. sobre el propiciatorio en el cielo, no hecho con manos, sobre esto, a la sangre de Jesús, que habla mejor que la de Abel. Estamos hasta adentro, amados. Estamos hasta adentro. Estamos viendo la intersección de toda esa gloria y omnipotencia, todo eso, lo que es Dios así, y como láser así, y ojos como fuego, y una voz como trompeta, y como el estruendo de muchas aguas diciendo, hijo de hombre, escucha. Y estamos así, oh my God, ¿qué voy a poder escuchar? Me está dando un infarto. ¿Sí me explico? O sea, esto es lo que ahora tenemos. Ahora, vamos por favor a 1 Corintios. Capítulo 15. Para entender eso. Entonces, si yo sigo como que muy aferrado como a los levitas, a un altar de bronce, a un tabernáculo, a un cordero, a un borrego, a todo, o sea, yo puedo tener toda esa, la liturgia levítica, puedo tener eso y hasta decir cosas en hebreo, o sea, puedo tener todo eso, o puedo darme cuenta que por Jesús ya es, Él me ha llevado, porque estoy en Cristo, Él me ha llevado hasta el lugar santísimo. Ya estamos. Y necesitamos captar eso y empezar a vivir como quienes realmente están en la presencia de Dios. Como que tratamos de como fomentar la sensación, la alabanza y más esto y más así, momentos. Y sentir la presencia de Dios como si por hiperventilar, si veo lucecitas y mareado y todo, así, que ya produje la presencia de Dios, ya invoqué, ya vino, ya está sobre mí en la presencia del Altísimo. O sea, como que yo puedo hacer eso, es magia, y no es magia. Dios ya está. Y Él ya está. Y podemos vivir como hombres y mujeres que conscientes que estoy en su presencia. Aun cuando no quiero, estoy en su presencia. Y andar en el temor de Dios, aceptos en el amado, sellados para el día de redención, escogido, amado, perdonados. O sea, todo eso y conscientes de eso y caminar en eso. Y dice aquí en versículo 20, 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron, o los creyentes que ya murieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, vestido del Cordero que murió por mí, entonces en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y te das cuenta con el diálogo de Dios con Caín? Dios no era su enemigo de Caín. Pero Caín decidió ser el enemigo de Dios. Lo decidió. Y Dios no lo alejó. Lo estaba rogando. Y nomás le cerró el puño Caín. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Cómo caminaremos? Vamos a ponernos en pie. Recordando, inscripción para la conferencia de mujeres y también a los hombres, los sábados, este sábado inclusive, a las 7 de la mañana, aquí estamos, muy bonito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y gracias porque tú tomaste la iniciativa con Adán y Eva, luego tomaste la iniciativa con Caín. Y realmente, Señor, tenemos que reconocer que tomaste la iniciativa con nosotros. Y fuiste hallado por los que no preguntaban por ti. Y no te busqué. Lo reconocemos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por eso, por ser el amigo de Adán y de toda su familia hasta ahora. Por ser el que ofrece reconciliación y redención. Perdón, lavamiento, renovación. Cubrir y vestir y proteger y recibir. Te damos gracias, Dios, por eso. Pero ¿dónde estamos? Y lo que Caín tenía que hacer era regresar y hacer un altar y ofrecer sacrificio aceptable y reconocer tu misericordia. Y tomó tu misericordia como un golpe y como una acusación. Señor, líbranos del mal. No nos metas en tentación. Y déjanos ver, Señor, la verdad y saber responder a ti, Señor. Y otra vez gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.